Nos está visitando también el obispo de Cruz del Eje, que, bueno, le robamos unos minutos, porque sabemos que está con muchas cosas, me imagino. Además, recién llegado de Buenos Aires, estuvo en... ¿Dónde estuvo? En Pilar, ¿no? En San Miguel, en Pilar estuvo en reunión de los obispos, ¿no?
Sí, buen día, en Pilar, sí.
En Pilar. ¿Cómo estuvo ese encuentro, en primer lugar, le preguntamos?
Bien, fue más breve porque este año tenemos que visitar al Papa en mayo y entonces eso hizo que cambiaran la fecha de la reunión, de la plenaria del Episcopado, así que ha sido un poco más breve, siempre intensa, pero bueno, gracias a Dios, manteniendo la fe en él y la esperanza.
Estaba pensando, sinceramente se lo digo, qué gracia grande que tiene aquí en la diócesis, me parece que no pasa en todas las diócesis de la Argentina, el santo cura brochero, hoy por hoy, tenemos tres, me parece fácil, tres santos en la Argentina, ¿no? Pero además de San Héctor Valdivieso, un argentino que murió allá en España, Santa Nazaria Ignacia Mars Mesa, que hace poquito fue canonizada, pero es una religiosa española, su obra en Bolivia, murió aquí en Argentina. Hoy el santo, el ejemplo universal que tiene la Iglesia Argentina es Brochero, de esta diócesis. Aquí, bueno, entregó su vida. Y también dentro de poquito, un beato mártir, nacido en San Carlos Minas, un sacerdote, uno de los mártires riojanos, tierra de santos aquí, su diócesis.
Sí, habría que quizás decir que Córdoba, ¿no? La Córdoba de segunda mitad del siglo XIX.
Sí.
Es una realidad religiosa con mucha incidencia de la obra de los jesuitas, de Mamantula, y en ese contexto es que se forma y florece, digamos, la personalidad del cura Brochero, ¿no? Y bueno, Carlos de Dios Murias en realidad también está nacido en Córdoba, bautizado en La Falda, pero pasó mucho tiempo en San Carlos Minas.
Ah, bien.
Por eso nosotros lo consideramos como nuestro, porque él decía que era de San Carlos Minas.
Ah, bien.
Entonces, porque su padre tenía ahí un campo y él incluso trabajó con su padre un tiempo antes de tomar justamente el camino de la vocación franciscana. Así que, bueno, vuelvo a lo de Brochero. Brochero es fruto de una iglesia, que es la de Córdoba en esa época, y pudo gastar su vida en este lugar, en esta zona, en este curato, el curato de San Alberto, después llamado acá curato del tránsito. Y sí, ha sido una bendición para esta diócesis, porque los 30 años que Brochero estuvo muy activo aquí en esta zona, podemos decir que desde Villa de Soto hasta Villa Dolores, conocía perfectamente cada uno de los rincones de este extenso territorio, conocía cada uno de los ranchos. Su obra y su misionera también se extendió hacia San Luis, hacia La Rioja, hacia San Juan. Entonces, es como para nosotros una inmensa gracia de Dios, alguien que sea tan argentino, tan nuestro, tan santo, haya pasado muchos años aquí haciendo una obra que es señera, ¿no?, para el presente y para el futuro.
Hace, bueno, un par de meses atrás, el 26 de enero, es otra de las fiestas conocidas por el pueblo aquí en Villa Cura Brochero, otra de las fiestas brocherianas. Usted celebró la misa aquí estaba, ¿no? En este escenario estaba el altar, usted presidió la Eucaristía, con celebraba Monseñor Daníbale, y tuvo, yo estaba en esa Eucaristía, una homilía donde... ungido, lo noté, se emocionó en algún momento, y pensé, se cortó la transmisión, hay unos equipos hermosos, no puede ser. No, estaba como muy metido en lo que decía, venía de predicar en la semana brocheriana, después tuve oportunidad de hablar con Monseñor Daníbal y me decía, yo le dije lo mismo, Ricardo, estás con la presencia del Espíritu Santo, ¿qué pasó allí? ¿Qué lo conmueve de Brochero? ¿Qué lo conmovió en ese momento de Brochero? Porque hablaba, conmovido.
Sí, pasa que la personalidad del Brochero es inmensamente rica y es inspiradora, ¿no? Yo decía para el presente, para el futuro. Y bueno, en este año y medio que hace que estoy por acá, he ido como profundizando, algunas de sus enseñanzas, algunos de sus ejemplos. Me acuerdo que ese día me había sorprendido que justamente a las 20 horas de un 26 de enero, Brochero se había dormido, porque esa es la expresión de una de las testigos del momento, ¿no? Se durmió Brochero. Y a mí me había gustado la expresión se durmió y no se murió. Se durmió es una expresión muy cristiana, ¿no? Sí. Muy católica.
Muy mariana, podemos decir también.
También, ¿no? Exacto.
Dormitó, la madre dormitó.
Sí, nosotros dormirse en el Señor, esa es la muerte, ¿no? Y entonces significa permanecer vivo ante Dios, ¿no? Y me acordaba de ese momento que Brochero se durmió el 26 de enero de 1914, pero quedó vivo no solo porque se fue al cielo, sino porque quedó vivo en el corazón de la gente, ¿no? De los serranos, ¿no? A los que él quiso tanto. Entonces, esa presencia de Brochero en el corazón de la zona occidental, decía él, ¿no? Esa presencia y esa confianza con que la gente lo recuerda y le pide en esta zona es lo que me había emocionado quizás, ¿no? Porque uno escucha hablar a los lugareños, a los nativos y a la gente que viene también de afuera, hablar del cura como si el cura estuviese realmente vivo, ¿no? Porque dice, voy a ver al cura, y le dije al cura, me despedí del cura, o tenemos que pasar a despedirnos del cura. Y significa pasar por el santuario, pero significa contar con la presencia de como si fuera el gran párroco, ¿no? Que escucha, que atiende, que ayuda, ¿no? Que favorece de un modo tan especial a toda esta zona ahora después de su muerte. Por eso, que Brochero esté vivo es lo que me había conmovido ese día. Me conmueve siempre, ¿no? Por eso, me conmueve la figura de Brochero y también el haberse podido meter tan profundamente en el pueblo sencillo de las sierras. ¿Cómo hizo Brochero para meterse y hacer que la gente lo sienta un familiar, ¿no? Y digo, de toda la gente, y de la gente bien metida en el monte o en la sierra, que lo recuerda con tanto cariño, eso es lo que me impresiona siempre, digamos. Cuando me escuchan hablar en una misa, en una predicación, yo, y estamos, digamos, fuera de la época de turismo, están acá la gente, la que más, bueno, ha vivido en esta zona, y me escuchan como diciendo, vamos a ver qué dice usted, porque nosotros sabemos quién es Brochero, ¿no? Porque ellos lo saben por la familia, por la tradición oral de las familias. Uno sí. Lo sabe porque lee, porque escucha conferencias, porque reflexiona, pero ellos lo saben como uno sabe quién es su papá, su mamá, su tío, su abuelo, ¿no? Entonces el que viene de afuera, por más que haya leído mucho y sepa hablar bien, en realidad hay que verificar si realmente sabe quién es Brochero, porque los que saben son los que lo conocieron, ¿no? Bueno, eso es lo que me emociona de este santo, ¿no? Quizás la experiencia en Europa sea parecida cuando he podido ver, bueno, qué sé yo, Santa Catalina de Siena, en Siena. Claro, uno dice, acá vivió, acá trabajó, acá rezaba, acá iba, acá venía. Eso conmueve de un modo especial. En Argentina no hemos tenido esa experiencia, salvo esta, me parece, y ojalá tengamos muchas otras.
Sí, es cierto. La fama de santidad, ¿no? ¿Cómo habrá administrado él su fama también? Acá, y le soy sincero, yo también vengo de la provincia de Córdoba, no solamente en esta región oeste de la provincia, en toda la provincia, en provincias cercanas, muchas historias orales de Brochero, ¿no? A veces me parece que nos hemos quedado bastante con la posicio, este trabajo formal para que avanzara la causa. Gracias a Dios ya está, es beato, es santo. Pero habría que empezar a recoger todas esas semillas sembradas en el pueblo. Algunas son a lo mejor agrandadas, agigantadas, otras son reales. Ay, recién lo contaba un señor, mi abuelo se lo cruzó aquí a Brochero, esto de que él, por ejemplo, primero que era conocido, todo, ya en determinado momento el que se lo cruzaba a Brochero de aquí de la zona ya sabía quién era Brochero. Hoy que los políticos miden la buena y la mala imagen, Brochero tiene muy buena imagen, muy buena fama. Y esto también del humor, de primerear desde el humor, él administraba esto y lo ponía al servicio del reino prácticamente, un santo completito y a su vez cercano, que no es fácil de encontrar, ¿no? Usted decía, a veces tenemos ejemplos de santos europeos que los tenemos allí en los altares, Brochero sin embargo parece que está acá al lado nuestro.
Sí, verdaderamente la humanidad de Brochero era muy rica, ¿no? Pareciera que su figura física, digamos, tenía una belleza particular porque era muy original, pero no era alguien que impresionara por su estatura o por su rostro. Pero unía eso, la simpatía y la capacidad de comunicación, y el optimismo que, o la esperanza que siempre lo mantuvo infatigable, ¿no? Entonces su humanidad fue un puente, siempre fue un puente, ¿no? Para hacer que las personas se encontraran cómodos con él. Y él sabía por dónde entrar al corazón de su gente, ¿no? De todo tipo de gente. Entonces, verdaderamente, sí, por eso el Papa Francisco decía en la carta que mandó para la beatificación que Brochero había sido una caricia de Dios para la gente, ¿no? Y para los pobres. A mí me parece que eso es realmente una imagen muy elocuente, ¿no? De lo que fue Brochero con todo, ¿no? Una caricia de Dios. Por eso, bueno, lo que también me llama la atención y me encanta es que Brochero sea el lugar donde la gente se encuentra con Dios, ¿no? Porque él es un santo y la devoción a Brochero hace posible que Dios se muestre más cercano, o sea, lo experimente más cercano, ¿no? Entonces sigue siendo Brochero alguien que nos ayuda a sumergirnos en el misterio de Dios, confiar en su providencia, a veces un poco, bueno, difícil de percibir en la vida de sufrimiento, ¿no? Pero Brochero es como que allá en el camino abre el sendero para que cada uno de los peregrinos se encuentre con Cristo. Parece que esa es lo que celebramos hoy, digamos, ¿no? Que la religiosidad popular, la devoción al cura Brochero sean el lugar de encuentro con Jesucristo, el único necesario en la vida de todos, digamos, ¿no? Y Brochero hizo eso en su vida ministerial, trabajando aquí, y lo sigue haciendo de un modo y cada vez más creciente en Argentina, seguro, ¿no? Porque yo saludando aquí a la gente después de las misas, voy encontrándome con gente, por supuesto, de Córdoba capital, de la zona este de Córdoba, pero también mucha gente de San Juan, muchos mendocinos, de la provincia de Buenos Aires, muchísimos, de la capital, y si sube uno por el DEA también va encontrando, y si subimos por el NOA llegamos hasta Salta, y los otros días estando ahí bendiciendo, saludo a un costarricense, por decir algún ejemplo de los que ahora me acuerdo, sí. Cómo la devoción al cura, su ejemplo, su coherencia, su santidad, su capacidad de ayudar en una promoción humana orientada a Dios, ¿no? Va siendo contagiosa, va siendo atractiva para todo tipo de gentes y para todas las edades, porque también los niños tienen un especial cariño por Brochero. Así que realmente, volviendo a lo que decíamos, ¿no? Es una gracia inmensa la canonización del cura Brochero. La gente de acá siempre lo supo santo, inclusive en vida, pero bueno, que la Iglesia haya podido ofrecer universalmente su voz, su testimonio de la santidad del cura, que será un ejemplo para renovar el ministerio de los sacerdotes hoy y para renovar la vida cristiana de los bautizados.
Sí, estaba pensando también, claramente Brochero, no sé si existe el concepto, pero digamos, forma parte de una especie de patrística de la Iglesia local, de la Iglesia argentina, ya hoy, como usted decía, santo universal. En consonancia también, por ejemplo, y esto es algo que es gracia de Dios, ¿no? Mamá Antula, esta mujer que vivió un siglo y medio antes que él, que ante la ausencia de los jesuitas dijo esto de la gracia de los ejercicios espirituales tienen que permanecer, hizo una obra magnífica, hoy también está cerca de ser santa también ella. Brochero de alguna forma toma ese guante, lo continúa, hoy tenemos un papa jesuita, es increíble todo esto. Pero también es un patriota, digo, además de la patrística, es un patriota, es un hombre preocupado por la Argentina en una época muy particular y que hoy, ya muerto él, ya es santo, nos viene muy bien. La Argentina necesita brocheros, cada uno de nosotros podemos ser tranquilamente, sin ser sacerdotes claramente, otros brocheros, necesitamos comprometernos, hermanarnos. Era un hombre que, a ver, en su época también había diferencias ideológicas, enfrentamientos, y él superaba eso, tenía esa habilidad de superar, de hermanar, era incesante, él viajaba a Buenos Aires, hacía gestiones ante políticos, presidente, gobernador, diputados, y lograba cosas.
Sí, sin duda. Bueno, la época que vivió Brochero es una época muy difícil para Argentina, ¿no? La década del 80, ¿no? 1880, sí. Es la década, diríamos, de mayor laicismo en Argentina, y de mayor controversia con la Iglesia, ¿no? es una época donde el federalismo y los unitarios han provocado, bueno, mucho derramamiento de sangre. Rochero vive en una época realmente de muchísima, diríamos hoy, grietas, ¿no? De sí. muchísimo enfrentamiento.
Sí.
Él es cura de todos.
Sí.
Y busca que todos se conviertan, ¿no? Porque cuando él va a pedir a los políticos una ayuda para el ferrocarril, le interesa que el político que actúa no solo sea generoso, sino que ese se convierta y vaya al cielo, en términos que salve su alma, sería en términos de Brochero. O sea, él nunca deja de ser un cura, pero que une de un modo tan natural y tan real el evangelio con la vida concreta, ¿no? La salvación eterna con el bien temporal. Nosotros vivimos una época donde esta conexión entre la esperanza cristiana y la promoción de la justicia están siempre como distanciadas y a veces incluso en conflicto, ¿no? Pero Brochero vivía, sentía y trabajaba para el hombre integral, diríamos hoy, ¿no? La santidad que procura Brochero en su gente es una santidad integral, ¿no? Es la santidad que tiene que ver con la oración, con los sacramentos, que tiene que ver con que se lleve vida digna, que se pueda educar, que las personas puedan poder vender bien los productos que fabrican, digamos. La santidad que Brochero perseguía atendía a todos los hombres y a todo el hombre, ¿no? Esta es una expresión de Papa Pablo VI, por eso decimos tantas veces que Brochero se anticipó a los tiempos como los santos, porque esta promoción de todos los hombres y de todo el hombre en todas sus dimensiones, él no lo argumentó con discursos, lo llevó a cabo con el pastoreo cotidiano.
Casi que se adelantó un siglo, después vino el Concilio Vaticano II, él ni supo de eso, y tuvo muchas cosas de ese concilio. Digo, él mismo, esto del Concilio Vaticano II, del aggiornamento, de actualizarse, de inculturarse, Brochero lo tenía en su época.
Sí, lo hizo, me parece, sí lo hizo de un modo original y de un modo, que llegó a muchísimas, llegó a toda su parroquia, ¿eh? Llegó a todos los rincones de su curato, ¿no? Tendría unas 10.000 personas, él conocía todas las casas o los ranchos, ¿no? Él dice, conozco el oeste de Córdoba como conozco mi sotana y puedo decir lo que hay en cada metro cuadrado, hablando de por dónde tiene que ir el ferrocarril, ¿no? Entonces, él tiene esta capacidad de llevar originalmente a todos algo que era común de la época, porque insisto, los ejemplos de los padres jesuitas, también de los dominicos en Córdoba, habían influido en esa personalidad, pero creo que, a ver, él pone de manifiesto lo que vive una iglesia que vive en ese clima. Hemos citado acá a Mama Antula y habría que citar también a la Madre Catalina.
Sí, también.
Porque ella hace de conexión, digamos, con la...
Le llevaba unos años más, ¿no? Era un poquito más grande de edad que Brochero.
Claro, pero sí. Pero había justamente fundado un instituto religioso para la promoción de los ejercicios.
Sí.
¿No?
Y con espiritualidad jesuita también, exacto, el vínculo que tenía con los ejercicios y demás. ¿No?
Entonces, por eso digo, Brochero aparece como una expresión hermosa y muy real de un espíritu que vivía la iglesia en ese momento, pero una iglesia que vive en tensión con muchos problemas económicos y políticos, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Brochero tiene la capacidad de mostrarse cura de todos, buscando que todo el mundo se convierta y haciendo posible que no se exasperen las opiniones diversas, digamos, fomentando, llamaríamos hoy, el diálogo, ¿no? La unidad de los argentinos.
Cultura del encuentro, lo dice el Papa.
Claro, sí.
La auténtica cultura del encuentro.
Por eso, cuando hablamos de de cosas que dice el Papa, de cosas que dice, sí, qué sé yo, el documento de Aparecida.
Exacto.
De cosas que decimos nosotros en esta diócesis.
De Medellín para acá, de posconcilio.
Vamos a Brochero y decimos, y él ya lo tenía claro, digamos, ¿no?
Sí. Acá, lo bajó a tierra, decimos a veces, ¿no? Ya lo tiene trabajado.
Sí, acá nosotros hemos puesto como prioridad en la diócesis de Cruz del Eje los enfermos, la gente que vive en la zona rural y los jóvenes. Y uno dice, a ver, los enfermos son una preocupación prioritaria de Brochero, ¿no? El enfermo, el pobre, ¿no? Y también los jóvenes, porque cuando él piensa en el colegio de niñas o piensa que vengan los claretianos, él piensa en la juventud, digamos, no se le escapa que ahí hay un mundo a atender con interés particular, digamos.